desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Se espera que la 42ª cumbre de la ASEAN aumente el turismo en Labuan Bajo. Filipinas quiere que el conflicto marítimo con China termine sin intimidaciones. Las noticias en detalle. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La participación de Indonesia como país socio oficial de Hannover Messe de 2023 registró una serie de acuerdos de cooperación que se proyecta crearán puestos de trabajo para 80.000 personas. En la prestigiosa Exposición Mundial de Tecnología Industrial que tuvo lugar del 17 al 21 de abril de 2023, hubo un acuerdo de cooperación de gobierno a gobierno o G2G, 4 acuerdos de cooperación de gobierno a empresa o G2B y 25 acuerdos de cooperación de empresa a empresa o B2B. El director general de Resiliencia, Territorio y Acceso Industrial Internacional del Ministerio de Industria, Eko Cahyanto, mientras completaba la conferencia de prensa de clausura en el escenario de la Conferencia de Transformación Industrial, Pabellón 3, recinto ferial de Hannover Messe el viernes, cuando Hannover dijo que como país socio oficial Indonesia se complace en ser parte de la mayor exposición industrial que tiene un impacto positivo en el aumento de la inversión en Indonesia. Durante la exposición, los visitantes presentes expresaron una respuesta positiva a la implementación del programa de Indonesia como país asociado Hannover Messe de 2023. Varios embajadores de países amigos transmitieron saludos del Eid al-Fitri a los musulmanes en Indonesia. El embajador británico en Indonesia, Owen Jenkins, espera que la celebración del Eid al-Fitri brinde la oportunidad de reunirse con familiares y seres queridos. Además del embajador Jenkins, el embajador japonés en Indonesia, Kanasugi Kenji, también entregó saludos del Eid en Indonesia. El embajador Kanasugi también expresó sus más sinceras disculpas. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Indonesia, Sung Wai Kim oró para que los musulmanes indonesios regresen a casa sanos y salvos este año. El diputado de promoción de inversiones del Ministerio de Inversiones, Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, Nurul Ikhwan, dijo que Indonesia es actualmente el país de destino de las inversiones en el sector manufacturero mundial. En la sesión de la conferencia Hannover Messe de 2023 en Hannover, Alemania, Ikhwan reveló que esta declaración se debió a una serie de ventajas de Indonesia, incluso como un país con la cuarta población más grande del mundo, que puede proporcionar suficiente mano de obra para las empresas globales. Nurul Ikhwan, en su declaración del viernes, dijo que esto también está respaldado por el hecho de que Indonesia también tiene un bono demográfico con una edad promedio de los trabajadores de 30 años. A diferencia de otros países que tienen una mano de obra más antigua, y es bastante difícil conseguir trabajadores. Ikhwan explicó que en la ASEAN Indonesia es el país más grande, tanto en términos de población como de economía. Indonesia también es un país base de producción para el mercado internacional que aporta el 36% del Producto Interno Bruto o PIB total de la ASEAN. El embajador de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, interpretó a Eid al-Fitri como un impulso para fortalecer la amistad, especialmente entre los ciudadanos de Indonesia. El embajador Heri, luego de realizar la oración del Eid al-Fitri en la mezquita de Indonesia en Tokio, dijo el sábado que en la actualidad el número de ciudadanos indonesios en Japón ha aumentado rápidamente en el último medio año, de alrededor de 60.000 personas a 100.000 personas este año. Por lo tanto, la amistad entre los ciudadanos indonesios es importante y espera que este evento pueda fomentar esto. Por esta razón, el embajador Heri espera el apoyo de la comunidad islámica indonesia-japonesa en varias regiones de Japón para alentar el crecimiento y fortalecimiento de las comunidades indonesias en todo Japón. Aviones militares españoles se han preparado para evacuar a unos 60 españoles y otros 20 nacionales de Jartum en Sudán, en medio del recrudecimiento del conflicto en el país, según ha informado este viernes el ministro español de Asuntos Exteriores. Los datos de la Organización Mundial de la Salud indican que los combates en Sudán, que comenzaron hace 6 días, han matado a 413 personas y herido a otras 3.551. Sin un alto el fuego, otros países, incluido Estados Unidos, no pueden evacuar a sus ciudadanos de Sudán. El ministro José Manuel Álvarez, en conferencia de prensa en Berlín con la canciller alemana Annalena Baerbock, dijo que cada día los combates aumentan en intensidad y por eso aún no es posible organizar una evacuación. Pero agregó que se prepararon aviones militares para el proceso de evacuación tan pronto como se presentó la oportunidad. Un tribunal ruso ordenó el arresto de un periodista búlgaro. La persona en cuestión fue añadida a la lista de agentes extranjeros por la parte rusa. Según informó AFP el sábado, el periodista de Bulgaria se llama Christo Grozev, 53 años, es el principal periodista ruso del sitio web de investigación Bellingcat, que desempeña un papel clave en su investigación sobre el envenenamiento del político opositor Alexei Navalny. El Ministerio del Interior ruso ahora ha designado a Grozev como agente extranjero. Un tribunal de Moscú ordenó el arresto de Grozev. Hombres armados mataron a 5 policías y 2 civiles nigerianos en un ataque en el sureste del estado de Imo el viernes, según un portavoz de la policía. El ataque fue el incidente más reciente en un estado dividido por la violencia de las pandillas y los separatistas. Varios grupos armados atacaron oficinas de la policía y del gobierno, así como oficinas de la Comisión Electoral General en los estados del sureste. El gobierno acusa a menudo de que los ataques fueron perpetrados por el grupo separatista Pro Cristo, Pueblo Indígena de Biafra o IPOB. Pero Pueblo Indígena de Biafra negó la acusación. Mientras tanto, el portavoz de la policía de Imo, Henry Okoye, confirmó la muerte de funcionarios y civiles en el ataque de los grupos armados sin dar más detalles. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, aumenta la propagación del COVID-19, el presidente recuerda la importancia de la vacunación. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo volvió a hacer un llamado al público sobre la importancia de la vacunación contra el COVID-19, tanto la primera dosis como el segundo refuerzo. El presidente dijo que este era uno de los pasos para hacer frente a la tendencia creciente de la propagación de COVID-19. En su declaración del miércoles 19 de abril, el presidente dijo que aunque la propagación de COVID estaba aumentando nuevamente, el público no necesitaba reaccionar de forma exagerada. Sin embargo, el jefe de Estado le recordó al público que se mantenga alerta y siga las recomendaciones del gobierno para suprimir los casos de COVID-19 mientras sigue implementando protocolos de salud, como el uso de mascarillas cuando se siente enfermo. Además, el presidente también recordó al público que se mantuviera obediente en el mantenimiento de la limpieza, lavándose las manos después de las actividades. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Indonesia dijo que los destinatarios de la primera dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 en Indonesia hasta el 19 de abril de 2023 llegaron a alrededor de 68,7 millones de personas. Según el Informe Nacional de Vacunación de COVID-19 del Ministerio de Salud de Indonesia en Yakarta el miércoles, el total de destinatarios del primer refuerzo fue equivalente al 37,85% del número objetivo de 234,6 millones de personas desde que comenzó el programa en enero de 2022. En tanto, la cobertura del segundo refuerzo que inició en enero de 2023 alcanzó a 3,1 millones de personas, equivalente al 1,73% de la meta total. En tanto, los destinatarios de la primera dosis fueron 203,8 millones de personas o el equivalente al 86,86%. En tanto, la segunda o primera dosis alcanzó a 174,8 millones de personas, equivalente al 74,52% de la meta. El programa de vacunación de COVID-19 en Indonesia se brinda a grupos de trabajadores de la salud, ancianos, funcionarios públicos y educadores, comunidades vulnerables en general programas de cooperación mutua, niños de 12 a 17 años y de 6 a 11 años. La Organización Mundial de la Salud actualizó su guía sobre la administración de la vacuna COVID-19 para ciertos grupos prioritarios de personas en base a una reunión conjunta del Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización, o SAGE, en marzo pasado. La máxima prioridad la ocupan las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños mayores de 6 meses, las personas inmunocomprometidas, es decir, los enfermos de VIH y los trasplantados, los adultos con comorbilidades y los trabajadores sanitarios. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voyquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 23 de abril de 1967. Soyuz 1 se lanzó. La nave Soyuz 1 fue el primer vuelo tripulado de una nueva serie de naves espaciales de la Unión Soviética, lanzada el 23 de abril de 1967, con un único tripulante, el coronel Vladimir Mikhailovich Komarov, que murió cuando la nave se estrelló en su regreso a la Tierra. Se trató del primer accidente mortal en vuelo de la historia de los vuelos espaciales. El vuelo estuvo plagado de problemas técnicos y Komarov murió cuando el módulo de descenso se estrelló contra el suelo debido a una falla de paracaídas. El siguiente acontecimiento es del 23 de abril de 1995, Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. En el año 1995, la Conferencia General de la UNESCO en París aprobó el 23 de abril como Día Internacional del Libro. La fecha del 23 de abril coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega, William Wordsworth y David Halberstam, mientras Maurice Druon, Vladimir Nabokov, Manuel Mejía Vallejo y Haldor Laxness nacieron. El Día Mundial del Libro se celebra cada 23 de abril con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Terminamos hoy en la historia con el 23 de abril de 1987. Las elecciones legislativas en Indonesia. Las elecciones legislativas se llevaron a cabo en Indonesia el 23 de abril de 1987 para elegir a 400 de los 500 miembros del Consejo Representativo del Pueblo, la Legislatura Nacional. La elección fue la quinta elección legislativa en el país desde la independencia y la cuarta elección legislativa bajo el nuevo orden del presidente Suharto. La elección resultó en una mayoría absoluta para Golkar, que conservó su condición de partido gobernante del país, mientras que el Partido Desarrollo Unido, PPP, vio disminuir tanto su porcentaje de votos como su porcentaje de escaños, de 94 a 61 escaños. El Partido Democrático de Indonesia tuvo su mejor desempeño hasta ese momento, ya que aumentó su desempeño en 16 escaños. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Kamu yang ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu. Karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan, terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, Coklat tanah warna bagai biru sebiru lautan yang luas cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku kamu rotan yang dijadikan bangku ingin membuatku berduduk diam merasakan kenyamanan bagai bara yang ada di dalam tungku tidak pernah mati.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia doi trata sobre Indonesia en via 599 atletas a los Juegos SEA Games 2023 de Camboya. Indonesia anunció oficialmente el contingente de Indonesia en SEA Games 2023 Camboya con un total de 599 atletas. El contingente Indonesia fue anunciado oficialmente por el ministro de Juventud y Deportes Dito Aritejo oficialmente el lunes 17 de abril, al que asistió el presidente del Comité de Deportes de Indonesia, el secretario del Comité Nacional de Deportes de Indonesia y el presidente del equipo de revisión de SEA Games de Camboya. En su discurso, el ministro Dito Aritejo dijo que el grupo camboyano, el grupo de SEA Games 2023 Camboya, contaba con 599 atletas, compuesto por 379 niños y 220 niñas. Dijo que la determinación del número de grupos con la composición de atletas masculinos y femeninos se basó en un acuerdo entre el Ministerio de Juventud y Deportes, el Comité Olímpico de Indonesia, el Comité Nacional de Deportes de Indonesia, que se basó en el equipo de revisión deportiva. El ministro Dito reveló que la determinación del número de atletas que ingresarán al contingente de Indonesia para el evento que se desarrollará el 5 al 17 de mayo ha pasado por largas discusiones. Los 599 atletas competirán en 31 deportes de un total de 36 ramas que serán disputadas en comparación con los Juegos SEA Games 2021 anteriores que tuvieron lugar en Vietnam. El año pasado, el número de contingentes rojos y blancos o Indonesia ha aumentado. En ese momento, Indonesia envió 499 atletas. En SEA Games Vietnam, Indonesia ocupó el tercer lugar en la clasificación de la mayor cantidad de medallas ganadas por SEA Games Vietnam con 69 de oro, 91 de plata y 81 de bronce. La primera posición es el anfitrión Vietnam con 205 de oro, 125 de plata y 116 de bronce. Tailandia ocupa el segundo lugar con 92 de oro, 103 de plata y 136 de bronce. Refiriéndose a la mayor cantidad de deportistas, hay un incremento de 100 atletas. El ministro Dito Aritejo espera que haya un aumento en el medalla logrado. Espera por lo menos ocupar el mismo rango que en Vietnam con la meta de ganar 60 oros. El aumento en el número de atletas se debió a que en los SEA Games Camboya compite más en deportes de equipo.
Muda jiwa selamanya, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya. ikaw ka mangingat di saat kita masih tujuh belas. Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana.
Di masa masih sebebas
itu, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Kita abadi untuk selama-lamanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando a la ciudad de Solo en la provincia de Java Central, pueden visitar varios destinos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo de naturaleza, pueden visitar la cascada de Grokongan Sewu o el parque Lawu. La ciudad Solo es el paraíso de los recorridos históricos. Aquí se encuentra el Palacio de Surakarta Hadiningrat, la fábrica de azúcar de Cholo Madu, el Parque Sriwedari, el Templo Mangkunegaran y el Ngebrusan Ponten Solo. No solo una variedad de objetos turísticos interesantes que pueden disfrutar, la ciudad Solo también tiene una variedad de deliciosas especialidades para degustar. Uno de ellos es ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso. Ketan bubuk juruh es merienda tradicional que se suele comer como menú de desayuno. Docentes, ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso está hecho de arroz pegajoso sazonado con cacahuete o polvo de soja como aderezo. Además de eso, se suele añadir también con coco rallado. Luego se sirve con un chorrito de juruh o jarabe de azúcar de Java. Esta merienda es deliciosa cuando se consume aún está tibia. El sabor de ketan bubuk juruh es una combinación de dulce y salado. El olor y sabor de ketan bubuk juruh también son muy distintivos, por lo que quienes los han probado siempre extrañan estos refrigerios. Estimados oyentes, para la gente de Solo, el arroz glutinoso tiene un profundo significado filosófico. El arroz pegajoso es una comida que se espera fortalezca las relaciones humanas. Esto se puede ver en el arroz pegajoso, por lo que se convierte en un símbolo de las relaciones cercanas entre las personas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de ketan bubuk juruh, pueden encontrar esta merienda especial en los mercados tradicionales de Solo. Los vendedores de nasi liwet en la ciudad Solo también ofrecen ketan bubuk juruh. El precio de una porción es alrededor de 2.000 a 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Solo de la provincia de Java Central, con la merienda ketan bubuk juruh. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de dos ciudades de Indonesia incluidas en la lista de las ciudades inteligentes del mundo. Estimados oyentes, dos ciudades de Indonesia, Yakarta y Makassar, están incluidas en la lista de Smart City o Ciudades Inteligentes del Mundo. The Smart City Observatory, parte del IMD Competitiveness Center, publicó el Smart City Index. De un total de 141 ciudades estudiadas, Yakarta ocupa el puesto 102. Mientras que Makassar ocupa el puesto 114. Estimados oyentes, se considera que Yakarta merece estar en la lista gracias a una serie de hallazgos clave en términos de disponibilidad de servicios médicos, acceso a una educación de calidad y creación de nuevos puestos de trabajo. Mientras tanto, se considera que Makassar tiene nuevas boletas de calificaciones para varias áreas, tales como el acceso a la información sobre las decisiones del gobierno local, la capacidad de concertar citas médicas en línea y la facilidad de uso del transporte público, gracias a la venta y programación de boletos en línea. Estimados oyentes, además de Yakarta y Makassar, la lista incluye varias ciudades de Asia. Algunas ciudades son llamadas supercampeonas. Hay 6 ciudades que siguen mostrando un buen desarrollo desde el año 2019. A saber, Zurich, Oslo, Singapur, Pekín, Seúl y Hong Kong. Zurich ocupa el primer puesto de la lista. Singapur incluso mantiene la séptima posición en 3 años consecutivos. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre dos ciudades de Indonesia incluidas en la lista de las ciudades inteligentes del mundo. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Aku yakinkan diriku. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta ocasión voy a presentarles obras musicales de la banda GAC. GAC es un grupo vocal de Yakarta que se formó en el año 2008. GAC son las siglas de nombres de los miembros de la banda: Gamaliel Tapiheru, Audrey Tapiheru y Chantika Abigail. El grupo vocal GAC ha anunciado un vacío de la industria musical de Indonesia durante casi 4 años. Entonces, GAC anunció un descanso para explorar y lanzar sus propios proyectos en solitario. Pero en marzo de 2023, GAC regresó lanzando una canción titulada Baru o Nuevo. En esta canción, el grupo GAC intenta combinar los elementos musicales que obtuvieron durante sus respectivas carreras para producir obras que suenen más frescas. Se escucha música alegre desde el principio hasta el final de esta canción, acompañada por la adición de varios instrumentos de apoyo, desde trompetas hasta percusión. Oyentes, esta canción es una descripción perfecta del espíritu que el grupo GAC quiere difundir. A través de esta canción, la banda GAC invita a los oyentes a unirse a ellos para abrir una nueva página con buenas esperanzas que se pueden convertir en recuerdos para el futuro, especialmente después del momento de la pandemia, que fue bastante difícil para muchas personas en los últimos años. Y bueno, vamos a escuchar el grupo vocal GAC en la canción titulada Baru o Nuevo. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
feel so good, right? Let's go. Yeah, no food better is a better now. We'll make it better, petabyte now. Smart mind, bright line, bright rhyme. Don't you ask what went why? Just follow my lead. Get your bins. Vroom vroom, let's give it a drive tonight. Now where my breath's at?
Close your eyes.